contacto nórdico en la mañana de No Toquen Nada, en días luminosos, me imagino allá, de un científico que está instalado en Suecia y que se queja mucho cuando se viene la... Ya es cuando se viene el otoño, se queja, ¿no?
Ahí arrancas.
Sí, se queja. Después en invierno se queja porque no tiene ni siquiera luz. Gianfranco Rompone, ¿cómo andás? Buen día.
Muy buenos días. Corrijo, aquí hay dos estaciones, invierno y julio.
nunca va a lograr pasar bien. Sí.
Un día tengo que hacer una.
Bueno, estamos en verano, estamos en julio.
Estás en julio, estás en tu momento.
No es lo peor. Perfecto. No es lo peor que hay.
Bueno, lo agarramos dentro de julio. Y lo agarramos después de 10 años ya de estar No Toquen Nada, Gianfranco Rompone, con esta pregunta que podría ser en breve una afirmación. ¿Es el intestino nuestro primer cerebro, nuestro segundo cerebro, que pasa a ser el primero a partir de una cantidad de informes, papers científicos que día a día demuestran muchas de las cosas que se ha hablado y estudiado en los últimos tiempos? Bueno, más novedades científicas sobre el eje microbiota-intestino-cerebro, esas neuronas del intestino de las que poco se habla a nivel popular general, ¿no?
El nervio vago.
Sí, Gianfranco ya lo hablaba, aquí No Toquen Nada muchas veces, pero bueno, ahora aparece con mucha potencia este tema y era momento de convocar a Gianfranco a ver en qué estamos. Así que ahí vamos, Gianfranco.
Bueno, acá vamos. Es un poco provocador decir si el intestino es nuestro primer cerebro. Yo les quiero comentar algunas novedades científicas que nos estarían indicando que en el podio por lo menos la pelean, ¿no? Estas neuronas del intestino, porque todos sabemos que nuestro intestino y nuestro cerebro están conectados. Eso es algo que intuimos. Nosotros nos vienen las mariposas en la panza cuando vemos a esa persona que queremos o cuando comemos algo muy pesado y nos cuesta digerir, estamos de mal humor. Bueno, todo esto que hace unos 20, 30 años los investigadores de diferentes campos están estudiando, incluyó en ese intestino, en ese eje intestino-cerebro, un tercer actor, que es la microbiota. Entonces, la composición de nuestras bacterias en el intestino, esta microbiota intestinal, sabemos que está relacionada con ese eje intestino-cerebro. ¿Por qué? Porque cuando analizamos, por ejemplo, la composición de personas que sufren de algunas patologías, como puede ser Alzheimer, enfermedad de Parkinson, neurodegeneraciones, trastorno del espectro autista, que lo hemos hablado varias veces, depresión, bueno, sabemos que esa composición cambia con respecto a personas que no tienen esos problemas. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo hace esta microbiota para estar interactuando en este eje? ¿Qué es lo que hace que el funcionamiento de nuestro cerebro se vea afectado por la composición de bacterias en nuestra microbiota? ¿Qué es lo que hace que nos sintamos más ansiosos, menos sociales, como más deprimidos, ¿no? Esto, evidentemente, hay una interacción que es constante, pero ¿qué pasa? La ciencia sigue avanzando y estamos entendiendo cada vez más cuáles son las vías de comunicación que hay entre el intestino y el cerebro. Es decir, cómo hace que esa conversación haga que nos cambie el estado de ánimo. Evidentemente, nosotros tenemos que entender que acá lo que estamos haciendo es tratar de comprender cómo funciona esta comunicación bidireccional, y no quiere decir que una bacteria pueda curarnos de la depresión, o no quiere decir que si nos comemos un yogur nos vamos a sentir mejor. Pero lo que sí quiere decir es que si nosotros le damos el medio ambiente favorable a nuestra microbiota, por ejemplo, una dieta saludable, rica en fibras, en vegetales, en alimentos fermentados, bueno, le estamos dando un entorno favorable para que pueda tener un efecto en nuestro cerebro. Entonces, hoy lo que les propongo es ir un poquito más allá de esto, que es un poco intuitivo y que ya lo hemos hablado, y darles algunos de los datos más recientes. Realmente, lo que decía el sueco recién, estas son publicaciones que salieron el mes pasado y que nos están por primera vez poniendo como una importancia, una relevancia en lo que está pasando en el intestino, que va a comunicar directamente en el cerebro, y que es de alguna manera algo que no entendíamos mucho antes, ¿no? Yo voy a usar en esta columna varias informaciones que provienen de revisiones sistemáticas, de artículos originales. Hay un autor que me gusta mucho, se llama John Cryan, que es de la Universidad de Cork, de Irlanda, que es uno de los pioneros en este tema. Uh-huh. Él escribe regularmente revisiones que son como muy, muy completas. Es de origen, él tiene una formación de bioquímico y es ahora el director del Instituto de Microbioma de la Universidad de Cork, que es un instituto de mucho prestigio. Se llama el Instituto APC y tienen, bueno, muchísimas investigaciones en el campo del eje intestino-cerebro. Entonces, bueno, en ese eje intestino-microbiota-cerebro, ¿qué hay? Hay como una especie de vía anatómica y de comunicación bidireccional que se da, en primer lugar, por neuronas. Nosotros sabemos que en nuestro cerebro tenemos neuronas, pero quizás sepamos menos que en el intestino tenemos también lo que se llama el sistema nervioso entérico. Y estos son básicamente 100 millones de neuronas que literalmente están rodeando al intestino. Es decir, esas neuronas están comunicándose de manera muy, muy íntima, por decirlo de alguna manera, físicamente, con el movimiento intestinal, son las que controlan la secreción de algunos de algunas sustancias, controlan también la absorción, controlan el movimiento, lo que se llama el peristaltismo. Bueno, todo esto es muy importante, y hay un nervio por encima de otros, que es un nervio extremadamente extenso en nuestro cuerpo, que se llama el nervio vago. Nervio vago porque se lo entiende como que vagabundea por un poco por todos lados, ¿no?, en nuestro cuerpo. Es decir, tiene ramificaciones en diferentes órganos en nuestro cuerpo, pero en particular es, de alguna manera, ese eje anatómico que comunica el intestino con el cerebro. Y este nervio vago es muy importante. Es muy importante no solamente por su extensión, sino también porque está, de alguna manera, todo el tiempo leyendo qué es lo que pasa en el intestino y comunicándole al cerebro lo que está pasando ahí. Es un poco el componente del sistema parasimpático, que es un poco el sistema nervioso inconsciente nuestro, pero que nos calma un poco, le pone un poco el freno al estrés. Entonces, en primer lugar, hay neuronas. Y estas neuronas estamos entendiendo cada vez más cómo hacen para comunicar no solamente con el nervio vago, sino a través del nervio vago directamente con el cerebro. Después también hay alarmas y sustancias que están comunicando directamente desde el intestino al cerebro, como por ejemplo algunas señales inflamatorias, algunas hormonas que son secretadas a nivel intestinal y que van a controlar, por ejemplo, el apetito, la saciedad, el estrés, etc. Y después, por último, otro de los componentes que está ahí en este eje intestino-microbiota-cerebro es lo que hacen esas bacterias. Esas bacterias no están ahí sin hacer nada, sino que están comiendo nuestra comida, están intercambiando información y producen moléculas que son moléculas activas que van a tener un efecto que va a poder ser leído por esas neuronas. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, el butirato, el propionato y algunos otros más. Entonces, este es un poco el decorado de el sistema de comunicación bidireccional anatómico que hay entre el intestino y el cerebro.
Que hay 100 millones de neuronas, decías vos, que pocas veces a alguien, cuando se le dice tenés pocas neuronas, se piensa que
En la panza
tiene pocas neuronas, o que le falta alguna de esas 100 millones de neuronas que se comunican por ese nervio vago. Hablabas también de las hormonas, ahora vamos a hablar de serotonina, por ejemplo, que se menciona muchísimo, ¿no? Como hormona de bienestar y demás, para hacer, bueno, en fin, deporte, sentirse bien. Y hablabas ahí de las bacterias, ¿no? Tema tuyo, y ese contacto, claro, también que tienen con el cerebro. Hay una conexión de varias vías, podría decir yo, desde un punto de vista muy llanito, ¿no?, y no científico, una conexión de varias vías intestino-cerebro, donde hay una fuerte presencia de neuronas, hormonas y estas bacterias en el intestino, que empiezan a poner en discusión dónde está lo más importante.
Sí, y esto es lo que vos decís, es tal cual, porque fíjense que nosotros, el intestino es un tubo, ¿no? Y alrededor del tubo hay como un tapizado que está constituido por estas neuronas. Y ese tapizado es como muy intrínseco, está muy metido en los músculos del tubo, ¿no? De afuera del tubo, lo que se llama el plexus mientérico. Ahí sabemos que las neuronas captan lo que las bacterias están produciendo, secretando. Entonces hay como una información que se lee de manera muy íntima y muy directa en lo que pasa en la digestión, lo que pasa con esa microbiota intestinal. Lo captan esas neuronas y lo comunican al cerebro, y lo comunican de diferentes maneras. Entonces, vamos a ver dos maneras que a mí me parece fascinante, que es el tema de los neurotransmisores. Tú mencionabas la serotonina, esta neurotransmisor o hormona del bienestar, que muchas veces lo asociamos evidentemente con el cerebro. Bueno, el intestino tiene un gran rol de producción de serotonina. Nosotros sabemos que el 90% de la serotonina se produce en el intestino y se produce por células nuestras, que son células que se llaman enterocromáfinas, son unas células que están en ese tubo y que como captan lo que está pasando con la microbiota les envía señales y se ponen a secretar, se ponen a producir serotonina. Bueno, lo que hemos visto recientemente es que no solamente esas células pueden hacer esta función de producción de serotonina, sino que también bacterias que están en la microbiota intestinal pueden producir serotonina. Y esto nosotros lo hablamos en una columna del año pasado, creo que por diciembre, en donde vimos que logramos identificar una bacteria que es un Lactobacillus mucosae, y en particular una que se llama SLU8, que es capaz de hacer el trabajo exactamente igual que hacen nuestras células humanas, pero es una bacteria que de alguna manera aprendió, captó esa información y logró hacer, por un mecanismo que hemos descrito y que está publicado, bueno, logró producir esa serotonina. Pero a mí lo que me interesa, y nosotros nos habíamos quedado ahí en esa columna, es, estamos yendo un poquito más allá. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no entendíamos es, ¿por qué si el 90% de la serotonina se produce en el intestino, cómo hace esa serotonina para ser leída por el cerebro? ¿Cómo hace el cerebro para entender que hay una señal de, bueno, vamos a sentirnos mejor, a estar en un estado menos depresivo? ¿Por qué si está en el intestino, cómo hace el cerebro para entender eso? Bueno, hay estudios que fueron publicados recientemente, uno de hecho es del año pasado, que muestra que efectivamente el hecho de modificar la cantidad de serotonina que tenemos en el intestino, eso es captado por el tubo intestinal, por esas células que están tapizando el tubo intestinal, esas neuronas, y esa información es enviada de manera directa hacia el cerebro a través del nervio vago, este nervio tan, tan extenso y tan comunicador entre el intestino y el cerebro. Entonces, esto se demostró en un estudio muy interesante, utilizando modelos de ratón, pero también en humanos, en donde lo que vieron fue que inhibir la captación de la serotonina directamente en el intestino tenía un impacto en el cerebro, tenía un impacto en el comportamiento de ratones. Y no solamente eso, vieron que madres que estaban embarazadas, que estaban esperando para dar a luz, durante el embarazo, cuando tomaban antidepresivos, ¿qué es lo que hacen? Inhiben la captación de serotonina, la serotonina está más disponible. Entonces, cuando toman esos antidepresivos, vieron que en los bebés que nacían de esas madres había un efecto de estreñimiento, de constipación funcional, que era mucho más importante cuando las madres tomaban antidepresivos que cuando no lo hacían. Y a mí esto me interesa mucho. ¿Por qué? Porque ustedes saben que uno de los trastornos intestinales más conocidos es el síndrome del intestino irritable, ¿no? Ese síndrome de intestino irritable es hoy en día considerado con personas que, por ejemplo, tienen estreñimiento demasiado frecuente, o en algunos casos es al revés, tienen diarreas demasiado frecuentes, pero hay un problema de modificación del tránsito intestinal. Bueno, ¿cómo tratan a esa gente? Hoy en día se trata con antidepresivos tipo sertralina, que lo que hace es inhibir la captación de serotonina. Entonces, fíjense qué interesante, como que cerramos el círculo acá para entender que esa serotonina que está inhibida de alguna manera por estos antidepresivos en el intestino, bueno, no llega a ser comunicada justamente en el cerebro. Entonces, acá hay una cosa interesante, que es la serotonina intestinal mejora el tránsito, esa información es leída por las neuronas del intestino y comunica directamente al cerebro para sentirnos mejor. A mí esto me parece fascinante porque esta relación directa antes no era tan conocida, o por lo menos no era tan evidente. Nosotros antes pensábamos que, bueno, la serotonina producida en el intestino de alguna manera tiene que comunicar con el cerebro, debería tener que pasar, en realidad no pasa porque es una molécula muy grande, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día sabemos que no hace falta que llegue al cerebro, sino que llega indirectamente a través de toda esta comunicación, claro, bidireccional.
Y otra vez, las emisiones de neuronas del intestino, hablar de serotonina era hablar del cerebro, no hablar del intestino, o en general, digo, ¿no? En el hablar popular, exacto, nadie hablaba de serotonina y hablaba del intestino, y ahora es casi que el foco podría estar en el intestino para todo este tipo de medicamentos, y melatonina también. Cuando, o sea, bueno, desde cronobiología hemos hablado con Ana y con Betina un montón de melatonina, la importancia, pero creo que nadie está pensando en el intestino cuando habla de melatonina.
Claro, y acá también es algo muy interesante, porque la vía que produce la serotonina es básicamente a partir de un aminoácido aromático que se llama el triptófano, no importa, pero está en la comida, cuando nosotros comemos, yo qué sé, pescado, cuando comemos cereales, bueno, hay este aminoácido, y hay una vía de que se digiere el triptófano y se produce serotonina, pero esa vía, en lugar de quedarse ahí, puede seguir metabólicamente, y de la serotonina se puede producir melatonina. Y lo que observamos es que en el intestino hay una producción de melatonina que es importante, que está relacionada con este tránsito intestinal, y hay un estudio que fue publicado el mes pasado que demuestra que cuando estudiamos la relación de ciertas bacterias de esta microbiota con esta vía de producción de melatonina, bueno, vemos que algunas bacterias inducen, todavía no sabemos cómo, todavía no sabemos qué es lo que hace esa inducción, pero sí sabemos que cuando cultivamos bacterias y tomamos el medio de cultivo donde fueron crecidas esas bacterias y la ponemos en interacción con un pedacito de intestino en un modelo que se llama organoide, básicamente lo que hacemos es cortar un pedacito de intestino y cultivarlo en el laboratorio, bueno, lo que vemos es que hay un aumento de la producción de melatonina, y eso solamente lo vemos con algunas bacterias y no con otras. En este caso es un lactobacillus reuteri que se llama BGR46. No lo vemos con otros reuterios, no lo vemos con otras bacterias. Entonces, fíjense qué interesante. Estamos entrando en una especie de diálogo muy íntimo, muy molecular, en donde la composición de la microbiota le está diciendo a nuestra maquinaria de producción de hormonas y de neurotransmisores intestinales, bueno, tenemos que mejorar el tránsito, tenemos que hacer una actividad que mejore el estreñimiento, eso va a ser comunicado al cerebro, y ahora sabemos qué moléculas están implicadas. O sea que en esta comunicación bidireccional estamos entrando en detalles en donde vemos que estas neuronas, que este segundo cerebro, son muy importantes.
Bien, un segundo cerebro que podría ser, en estos focos que estás marcando, en estos temas que están estudiando, ser casi considerado como el primero, ya no como juego de podio, sino como el lugar a invocarle para tirar alguna medicación o para tirar algún producto.
Claro, es que ahora los blancos terapéuticos ya podrían estar mucho más focalizados en estas neuronas de intestino, por ejemplo. Nosotros sabemos que corregir el tránsito intestinal, mejorar el estreñimiento, bueno, mejora el humor. Las personas con síndrome de intestino irritable y que están constipadas tienen problemas de ansiedad, tienen problemas de sociabilización. Entonces, sabemos también que hay otras hormonas, como por ejemplo la oxitocina, que puede ser inducida por ciertas bacterias intestinales. Y acá, para terminar, voy a tomar un concepto que me parece interesante, que lo dice John Cryan en una de sus revisiones. Si nos ponemos a pensar, el cerebro y el intestino, nuestro cerebro y nuestro intestino coevolucionaron. Yo siempre digo, nosotros somos contenedores de microorganismos y nuestra especie coevolucionó con estas bacterias. Bueno, nunca estuvieron solos, nunca estuvieron uno sin el otro. Entonces, es un poco, digamos, es poco, ¿cómo decirlo? No podemos concebir que la producción de neurotransmisores que dirigen nuestro comportamiento esté ajeno a lo que pasa en el intestino. ¿Por qué? Por una cuestión histórica de coevolución. Entonces, de ahí vuelvo a lo que planteaba al inicio. Entonces, el intestino es nuestro segundo cerebro, o como estuvo siempre ahí, quizás fue el primero. Bueno, todavía quedan años de investigación para contestarlo.
No toquen nada.